Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos expresa preocupación por las condenas a los detenidos del 11 de julio y pide respeto al derecho de los cubanos a protestar el 15 de noviembre. Aseguran familiares de la dama de blanco Sissy Abascal que hubo irregularidades en su juicio por participar en las protestas del 11 de julio. Periodista independiente cubano denuncia golpizas y amenazas para que no reporte sobre la marcha cívica por el cambio. Plataformas feministas reportan nuevo feminicidio en Cuba, ya suman 29 durante el 2021. La artista Tania Bruguera gana el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. El secretario de Estado Anthony Blinken declara que es una prioridad resolver el misterio de los ataques a la salud en Cuba y nombra dos funcionarios para coordinar el esfuerzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la falta de garantías a derechos y libertades en el proceso electoral en Nicaragua. Y la organización Human Rights Watch exhorta al gobierno de China que libere a prisionera política que reportó sobre el brote del COVID-19 en la ciudad de Wuhan a inicios del 2020.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes, final de la semana laboral, 5 de noviembre de este año 2021. Estamos como cada día con las noticias de Cuba y del resto del mundo aquí con ustedes. El equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Jorge Jáuregui se encuentra hoy en otras asignaciones y le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a noticias que tienen que ver con Cuba. Estados Unidos expresó su preocupación por las duras condenas que se le están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio, que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura. A través de un tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto de los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen cubano a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado, ¿Presos por qué? De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago. La respuesta del gobierno cubano a la convocatoria de manifestación pacífica ha sido negativa, amenazando y hostigando a cualquiera que la promueva o confirme su asistencia. Esta exigencia de Estados Unidos se da después de que el Congreso aprobara el miércoles una resolución en apoyo al pueblo cubano en la que condena la represión de los cuerpos policiales en contra de los manifestantes pacíficos y periodistas. Y el opositor Armando Abascal advierte que todo el proceso judicial en contra de su hija fue manipulado. Tomás Cardoso tiene la información.
Padre de la joven Sissy Abascal Zamora, juzgada el miércoles en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Carlos Rojas, denuncia las irregularidades que se cometieron durante el juicio. Armando Abascal señala que fue muy duro ver cómo injustamente culpaban a su hija sin antecedentes penales previos de delitos inventados.
Es increíble presenciar un juicio frente a un ser querido. Yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, presenciar eso con un dolor tremendo, la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. La noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura, aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente a un sistema.
Según Armando, uno de los testigos de la Fiscalía, la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, que acusó a Sissy de haberla golpeado, simplemente inventó los cargos.
Ella se mostró tal y como es, una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. Ella es así.
Otros testigos que presentó la fiscalía fueron los mismos dirigentes que, convocados por la mayor Silvia, llegaron en un ómnibus a golpear a los manifestantes en el parque de Carlos Rojas el día de las protestas del 11J, asegura Abascal.
A medida que iban pasando como testigos, ellos todos le preguntaban qué oficio tenían y todos eran dirigentes de empresas provinciales de municipios que trabajan ahí y que estaban como testigos, porque esas fueron la gente que ellos convocaron.
También destaca el padre de la acusada el temor que tienen los abogados defensores en Cuba cuando se trata de un caso político.
Es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema, porque no se concibe que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país. El derecho jurídico aquí está atado de mano y pies.
Y sobre lo que espera el día 18 de noviembre cuando reciba la sentencia, Armando Abascal expresó:
solo nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a ir a una prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pidió 12 años de prisión para un cubano residente de Estados Unidos detenido durante las manifestaciones del 11 de julio. Los detalles con Yolanda Huerga.
El joven Sadiel Sintra de la Cruz viajó a Santiago de Cuba para inscribir en el registro civil de nacimientos a su hija más pequeña, pero quedó atrapado en la isla por asistir a las demostraciones del 11 de julio en su ciudad natal. Sintra de la Cruz, de 24 años, fue arrestado ese mismo día en medio de un enfrentamiento de los manifestantes con las fuerzas represivas.
Él protestó en Santiago de Cuba, en Plaza de Marte.
Dijo su padre Néstor Sintra, quien relató que hace 5 años, Sadiel, su hermano y su madre llegaron a Estados Unidos por el programa de reunificación familiar.
Lo tienen con una medida cautelar en la prisión de máxima severidad de Boniato.
La Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba pide 12 años de prisión para Sintras de la Cruz por los delitos de instigación para delinquir, desacato, desórdenes públicos y atentado.
Contra él no tienen ningún tipo de argumento para tenerlo detenido, ningún tipo de prueba, y creo que la detención de mi hijo es totalmente injusta porque solo se manifestó pacíficamente.
Según las conclusiones fiscales, Sintra de la Cruz y otro grupo de personas promovieron la indisciplina y la desestabilización social en el territorio, gritando improperios contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Junto a Sadiel serán enjuiciados Joendris Estrada Baltar, para el que la Fiscalía pide 8 años de privación de libertad. 7 años para Daniel Antonio Díaz Gálvez, Miner Fabiano Mastache y Wilmer Sánchez Mojena, 10 años para René Fabián Reyes y 12 para Mauri Arrate Hernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turró fue golpeado en plena calle por desconocidos este jueves al anochecer en el reparto Párraga, municipio de Arroyo Naranjo. El comunicador responsabiliza a la policía política de esta agresión.
Sí, después se selló ayer a las 7:30 de la noche. Allí mismo en Barra, a 4 o 5 cuadras de mi casa, regresaba yo del policlínico y venían esas 3 personas caminando, estamos hablando de 3 hombres vestidos de civil. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, andaba hasta pie, no andaban en la moto y sin esperarlo, me tiran aquí el garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salí a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según ellos. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, no fue para asaltarme porque no me quitaron nada. Y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron, es obra de la policía política. De eso no cabe la menor duda. Y evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores. Incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, que en su mayoría son delincuentes al servicio de la seguridad del Estado. Algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación ni nada por el estilo.
Durante el año 2021, Turró ha sido víctima de varios arrestos, interrogatorios y amenazas por parte de la seguridad del Estado, que será llevado a prisión por su labor periodística. Y este jueves, Ángel Delgado, el padre de los niños de la activista Lisandra Góngora, la visitó en la cárcel de mujeres del Guatao, en el municipio habanero de La Lisa, donde la opositora le entregó una carta para que la hiciera pública. La carta denuncia que las autoridades de la prisión han intentado obligarla para que participe en actos políticos en favor de la revolución.
Ayer jueves fui a ver a Lisandra, le di a los niños para que lo viera. Quiero obligarla a ir a un acto político. Ella se negó, la cogieron por el brazo para cuestionarla y ella no quiso, se negó. Que la querían obligar, ella se tiró contra la pared, se hizo un chichón aquí en el medio de la frente aquí. Ya lo tiene bastante mejor, ¿me entiendes? Y debido a eso me hizo la carta esa para que el mundo entero supiera que ella se mantiene firme en sus ideales. Y que ahí no la va a sacar nadie, ¿me entiendes? Eso es para que lo sepa el mundo entero. Para que se enteren la gente que ella se mantiene firme y que dejen el abuso, porque están abusando porque ella es una mujer. Todavía la petición fiscal no ha llegado. Dice el fiscal, estuvo él aquí para terminarme de entregar unas cosas. Están terminando con los casos que son civiles. Entonces, como ella es por lo militar, dice que para finales de diciembre, me dijo él, según él.
Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad y madre de 5 niños, que reside en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde participó en las protestas populares del 11J, está acusada de un supuesto acto de sabotaje en contra de una tienda de moneda libremente convertible en Guira, delito que está siendo procesado por la Fiscalía Militar. También pesan en su contra cargos por desorden público y el supuesto delito de atentado, este último siendo acusada por el oficial Pupo de Guira de Melena. Ella fue detenida el 22 de julio. Por su parte, plataformas feministas cubanas están denunciando un nuevo caso de feminicidio ocurrido en La Habana. La cifra asciende a 29 víctimas este año. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, lo dio a conocer a Radio Martí.
Hemos conocido de un nuevo caso de feminicidio, esta vez desde el Observatorio de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, son las que han reportado esta noticia. El pasado 20 de octubre, una mujer de mediana edad, con el nombre de Teresa, la misma en el barrio de La Virgen del Camino, en La Habana, es la víctima esta vez. El agresor, lo que se conoce es que fue su pareja. Hasta el momento se intenta buscar más información, ¿no? Seguimos nosotras denunciando toda esta situación de los feminicidios en Cuba. Llegamos ya al número 29. Seguimos también buscando, demandando la ley integral contra la violencia de género en la isla, la cual hasta el 2028 es muy lejos para tener esa ley, y que el Estado cubano sigue haciendo caso omiso ante esta situación real de la violencia de género en Cuba. Situación que no podemos tampoco dejar ni colocar a un lado. Nos preocupa grandemente y es por ello que todas las plataformas feministas y mujeres que defendemos los asuntos de nosotras, las mujeres, hemos estado colocando en comunicado hacia organismos del Estado que pudieran llevar este asunto, y que ya vamos a cerrar el 2021 y que desafortunadamente, dolorosa y tristemente, se redobla el número del caso de las mujeres muertas en las manos de sus exparejas.
Las autoridades cubanas continúan acusando a miembros de la Iglesia Emanuel que preside el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Toledano dijo a Radio Martí que una de sus discípulas fue multada por poner su vivienda a disposición de la congregación.
Realmente lo que está pasando ahora es que comenzaron a multar a los dueños de la casa, una de nuestras discípulas, y ahora le acaban de poner otra multa más, y amenazaron que dentro de 3 días volvían y si estaban dando los cultos que iban a poner otra multa, por el hecho de que a nosotros nos quitaron nuestra propiedad y nos demolieron toda nuestra propiedad. Entonces estamos en el patio de ella reuniéndonos, pero el gobierno no quiere que nos reunamos ahí. Entonces han amenazado con demoler y quitarle la propiedad, desalojarlo, y ahora empezaron con un proceso de ponerle multa ayer en la mañana, y de ahí pasan el caso al gobierno para que el gobierno decida la demolición. La dueña estuvo tratando con ella y le pusieron una multa de 250 pesos. Porque realmente las multas que le han puesto antes han sido bien altas. Y esta, ella, hablando con la persona, no se la ha quitado, sino que se la pusieron en 250 pesos. Realmente el talonario de multa no dice el por qué. Le ponen la multa, ponen la cifra, pero realmente la multa es porque nosotros montamos una carpa en el patio y cuando terminamos nuestras reuniones quitamos la carpa. Pero hay tres tubos que se quedan de pie porque están colgados las lámparas que alumbran el lugar y ellos dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Son tubos que están parados, cogidos con tornillos. Ellos dicen que esos tubos hay que quitarlo, que eso es ilegal, y por esos tubos y por la iglesia estar ahí donde oculto es que ellos ponen la multa.
Desde hace varias semanas, líderes e integrantes de la Iglesia Emanuel han sido citados y amenazados por la policía política para que dejen de apoyar al pastor Toledano y también por sus publicaciones en redes sociales críticas del sistema que rige en la isla. En otra información, los cubanos Jessica Domínguez y Jesús Arencibia están nominados a los premios Gabo por el drama de la comida en Cuba, publicado en la revista El Toque y en conectas.org. La agencia de prensa EFE reporta que el trabajo competirá en la categoría innovación de los galardones que entrega la Fundación Gabriel García Márquez. La ceremonia de entrega de los premios será virtual el 18 de noviembre. 40 trabajos de periodistas de 15 países, entre los que predominan Brasil, España y Colombia, fueron también nominados. Y la artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada en España con el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El jurado le ha concedido el premio por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta, que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público. El premio Velázquez de Artes Plásticas lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2002 para reconocer la totalidad de la obra de un creador de España o Iberoamérica. Está dotado con 100.000 euros. El comunicado oficial español elogia el trabajo de Tania Bruguera como artista política en el campo de la performance. Además, destaca que es una firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador con obras centradas en cuestiones relacionadas con el poder y el control. También recoge que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken nombró a dos nuevos líderes clave para ayudar a coordinar la atención de los empleados de departamentos afectados por el llamado síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado nombró el viernes a un nuevo coordinador para su investigación de los casos del llamado síndrome de La Habana en respuesta a la creciente presión de los legisladores para investigar y responder a cientos de casos de lesiones cerebrales reportadas por diplomáticos y oficiales de inteligencia. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el embajador Jonathan Moore se desempeñará como coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud del departamento y que la embajadora Margaret Uehara liderará los esfuerzos para apoyar directamente la atención de los empleados del Departamento de Estado.
This is an urgent priority for President Biden, for me.
Dice Blinken que esta es una prioridad urgente para el presidente Biden, para él y para todo el gobierno, y que harán absolutamente todo lo que puedan. No se dejará piedra sin remover para detener estos sucesos lo más rápidamente posible. Dice que aunque no puede explicar todas las formas en que lo están haciendo, quiere asegurar que están buscando todas las pistas posibles sin escatimar recursos, incluso cuando se trata de proteger al personal en todo el mundo. Los investigadores han estado estudiando un número creciente de casos reportados por el personal de Estados Unidos en todo el mundo y si son causados por la exposición a microondas u otras formas de energía dirigida. Las personas afectadas han informado dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. Los casos se conocen como síndrome de La Habana y se remontan a una serie de lesiones cerebrales reportadas en el 2016 en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Después de años de investigación, el gobierno aún no ha identificado públicamente qué o quién podría estar detrás de los incidentes. Tanto legisladores demócratas como republicanos han presionado a la administración del presidente Biden para determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:19, un fin de semana lluvioso, por lo menos el viernes aquí en el sur de la Florida. ¿Y qué se prevé para las próximas horas? Lázaro Domínguez tiene la respuesta. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones del Golfo de México se moverá esta noche hacia el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias ocasionalmente intensas. El frente frío asociado a este sistema se extenderá también sobre la ciudad de Sarasota y la porción sudeste del Golfo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías y provocando marejadas en la costa norte de la región occidental de Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas desde las últimas horas de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del sur desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y en el sur de Pinar del Río, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana han condenado este jueves lo que consideran una falta de garantías a derechos y libertades en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Radio ONU informa.
En Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos condenan la falta de garantías en el proceso electoral y reiteran su llamado al gobierno para que restablezca las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas. En un comunicado conjunto señalan que es imperioso eliminar los obstáculos a la plena participación en el proceso electoral. Los organismos denuncian la intensificación de la represión en el marco de esa campaña. Ambas organizaciones denuncian que la cancelación de 3 partidos políticos, la detención arbitraria de 7 precandidatos a la presidencia y de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, han eliminado el pluralismo político que el gobierno estaba obligado a garantizar. Aseguran que es imprescindible que el gobierno restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil.
En Venezuela, algunas ONG se pronuncian sobre el inicio de la investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad del régimen de Maduro. Aymara Lorenzo amplía los detalles.
Las organizaciones no gubernamentales guardan cautela ante el anuncio del inicio de la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, dijo a Radio y Televisión Martí que dudan de que el régimen actúe apegado al memorando de entendimiento firmado con el que se comprometió a respetar las investigaciones.
Las organizaciones como Provea tenemos serias dudas de la real voluntad del gobierno, pero creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia y nosotras estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, advierten que es un gran paso para quienes esperan justicia en Venezuela, tal y como lo dijo Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Respecto a investigaciones concretas para valorar esos casos en concreto que el gobierno le quiera presentar. Y en ese sentido, la conclusión general es que efectivamente esto es una muy buena noticia para las víctimas, esto es un enorme progreso para la búsqueda de la justicia y esto significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país.
El régimen de Maduro presentó al fiscal de la Corte Penal Internacional los expedientes de las muertes de 2017, según lo dijo Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente.
Queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento, se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
12:25. En Estados Unidos, las principales autoridades sanitarias destacaron los esfuerzos de la lucha contra el COVID-19 en una audiencia en el Senado en Washington. El informe lo tiene ahora Héctor Contreras.
Autoridades sanitarias estadounidenses testificaron en la Comisión de Salud del Senado de los Estados Unidos para destacar los avances en la lucha contra el COVID-19 y la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, instó a no bajar la guardia en la vacunación y las medidas de bioseguridad durante las fiestas de fin de año y destacó una vez más la importancia de vacunar a los niños de 5 a 11 años.
Ahora hay más de 5.000 niños diagnosticados con problemas de visión y que viven con complicaciones de esta enfermedad. Sé que ningún padre quisiera ver a su hijo con problemas a largo plazo por una infección o tener que hospitalizarlos. Ahora tenemos una herramienta muy eficaz para prevenir esta enfermedad.
Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó durante la audiencia el estudio denominado Mezclar y Combinar, que se refiere a la flexibilidad para combinar vacunas de diferentes laboratorios.
Aunque recomendamos que las personas tomen el refuerzo con el producto original, este estudio da un grado de flexibilidad al permitir la elección de inyecciones de refuerzo si es difícil recibir el producto original por una razón u otra.
Los senadores, por su parte, plantearon diferentes inquietudes, como el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, que criticó el desabastecimiento de pruebas caseras de COVID-19 en el país. Estamos llegando a la época del año en la que todos esperamos pasar tiempo con nuestros seres queridos y acceder a las pruebas ayudará a que esto suceda de manera segura. Pero todavía estamos detrás de esas pruebas que necesitamos para mantener nuestros negocios y escuelas abiertas y seguras para la familia, dijo. En tanto, la senadora demócrata por Nevada, Jackie Rosen, resaltó el problema del desabastecimiento ocasionado por las cadenas de suministro de material médico de primera necesidad y que ayuda a combatir el COVID-19.
Nuestra confianza en la cadena de suministro justo a tiempo para productos esenciales, especialmente suministros médicos, realmente nos deja vulnerables a una escasez.
La senadora Rosen instó a las autoridades competentes a brindar asesoría y apoyo a las pequeñas empresas estadounidenses que fabrican este tipo de productos para evitar afecciones más importantes en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En noticias internacionales, la organización Human Rights Watch exhortó al gobierno de China a poner en libertad a la prisionera política Zhang Zhang. La activista Zhang fue arrestada por reportar sobre el COVID-19 en la ciudad de Wuhan a inicios del 2020. Su familia dice que ella está desesperada y que necesita asistencia médica. Y la Agencia Atómica de Irán informó este viernes que sus reservas de uranio enriquecido al 20% superaron los 210 kilos, lo que representa una situación desafiante antes de las inminentes conversaciones nucleares con Occidente. En un reporte publicado por las agencias noticiosas semioficiales Tasnim y Fars, un portavoz dijo que la agencia había producido mucho más del objetivo de 120 kilos de uranio enriquecido al 20% fijado por el Parlamento. Según el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y las potencias mundiales, Irán no debía enriquecer uranio por encima del 3,67%. Para la fabricación de armas nucleares se necesita uranio enriquecido a más del 90%. Tras meses de demoras, la Unión Europea, Irán y Estados Unidos anunciaron el miércoles que las conversaciones indirectas para reactivar el pacto se reanudarán el 29 de noviembre en Viena. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones. Que tengan sobre todo un buen fin de semana. El lunes volveremos aquí con ustedes con más noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer a cuánto asciende ya la cantidad de presos políticos en la isla según la organización Cuban Prisoners Defenders. Por supuesto que tendremos también los detalles que ha sufrido el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República. También tendremos lo que ha dicho el senador cubano-americano Bob Menéndez con respecto a la preocupación que tiene Estados Unidos para el próximo 15 de noviembre en la isla. Tomás Cardoso nos va a tener un adelanto de lo que tiene en Cuba al día. Edemio Navas estará con los deportes y hoy es viernes, viernes de Arte Express. ¿Qué nos tendrá Exilda Arjona para este fin de semana? Pues de eso mucho más aquí en estos próximos 29 minutos. El equipo sigue siendo el mismo. Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido. Patricia Martínez, nuestra productora. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Y le acompaña al micrófono Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. La organización Cuban Prisoners Defenders elevó hasta 683 la cantidad de presos políticos en la isla, de ellos 370 desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En dos ocasiones ha sido detenido esta semana el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sube a los ómnibus de La Habana para transmitir a los cubanos mensajes de paz, pero también de unión, en torno a la manifestación convocada por la sociedad civil para el próximo 15 de noviembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del grupo al que pertenece Fernández Mora.
Y mira, él es adventista del séptimo día. Él es fundador con nosotros de este movimiento desde 2002. Jorge Fernández Mora. Él es delegado de nuestra organización en Santiago de las Vegas. Se monta en las guaguas, aparte de darle el mensaje de paz y tranquilidad cristiano, lleva el mensaje también que le habla al pueblo al día 15 de noviembre que salgamos a las calles a quitarnos esta tiranía de arriba. Y entonces, en el caso de ayer, había un policía dentro de la guagua y cuando lo vio hablar de Cristo Jesús y del 15 de noviembre, bueno, lo bajó en el parque de allá, el parque central, esto está allá en La Habana, lo bajó ahí y se lo llevaron para la estación de policía de Sanja. Eso fue como a las 8 de la mañana. Creo que hasta las 6 de la tarde, creo que lo tuvieron ahí, que lo soltaron. Y el día 3 también pasó lo mismo. Agua, lo bajan de la guagua, lo meten en una estación de policía y bueno, lo sueltan ya tarde en la noche o por la tarde. Casi siempre le imponen multa, ¿no? Hace dos días atrás le impusieron una multa de 150 pesos y otra multa de 2.000 pesos que él no paga. Pero en el caso de ayer, la misma seguridad del Estado y la policía diciéndole, ¿no?, que ya debía más de 12.000 pesos de multa, cosa que Jorge Fernández no va a pagar, dice él con sus propias palabras, porque esas son multas arbitrarias que se las ponen porque quieren ponérselas, no es porque él la haya cometido delito ninguno.
El número de mensajes en medios sociales que se refieren a la marcha cívica del 15 de noviembre en Cuba sigue creciendo. Diario de Cuba informa que entre la jornada del miércoles y el jueves últimos, la etiqueta 15N Cuba sumó 45.600 tuits, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter Cuba. Además, siguen ganando presencia las etiquetas conexas como Díaz Canel Asesino, En Cuba hay una dictadura, Unidos por Cuba Libre, Policía Súmate al 15N, Patria y Vida, Todos Somos Archipiélago e incluso SOS Cuba. Un internauta ha comentado a Diario de Cuba que el gobierno cubano está aterrado y por eso recurre a campañas online para difamar a los opositores. Y el actor y activista cubano Edel Carrero denunció en Twitter que fue despedido de su trabajo el miércoles por apoyar la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro de La Habana. El actor dijo que acaba de ser despedido del Centro de Teatro por la seguridad del Estado y que le han dicho que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. Vergüenza nacional y asco, escribió Edel Carrero al criticar la medida. Carrero participó en la sentada del 27 de noviembre del pasado año frente al Ministerio de Cultura, dando origen al movimiento 27N. También fue uno de los jóvenes que se manifestó frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, el ICRT, durante el levantamiento popular del 11 de julio. El actor y activista agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras dar a conocer su despido y reiteró que está puesto y marchará el 15N. Y la presa política Yeilis Torres se encuentra con dengue y sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa, en La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica el opositor Saqueo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre de 2021. La presa política Yeilis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yeilis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
En abril, Torres fue agredida por el vocero oficialista Humberto López cuando a la salida de un edificio de apartamentos en el municipio habanero de La Lisa y transmitiendo por Facebook lo abordó para preguntarle por qué salía de la casa de su amante siendo un hombre casado. Torres Cruz fue arrestada y acusada de atentado días después cuando se presentó en la unidad policial para denunciar la agresión recibida de parte de López, quien en el video se ve intentando quitarle el teléfono celular al activista durante el incidente. Y la campaña Atrapados de la organización defensora de la libertad artística Freemus se enfoca en denunciar la persecución a raperos contestatarios en todo el mundo, incluidos los cubanos. Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía para América Latina de Freemus, que tiene su sede en Copenhague, Dinamarca.
Es una campaña que está enfocada en visibilizar los hallazgos de Freemus sobre la persecución sistemática que enfrentan los raperos en todo el mundo. Desde el 2018, Freemus ha documentado 170 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión artística que están encaminadas a silenciar a raperos en el mundo. Y también nuestra investigación ha demostrado que los raperos con opiniones políticas e ideológicas disidentes, a menudo expresadas a través de su música y de su arte, son objetos de una persecución desproporcionada. El 71% de las violaciones que hemos documentado son perpetradas por diferentes autoridades de gobierno, y en el caso de América Latina, Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Solo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país. Es por esto que en la campaña visibilizamos los casos de los raperos Michael Osorbo, Randy Arteaga, Didier Almagro, Pupito MC, El Invasor, El Radical, El Funky.
Y el artista cubano Hamlet Labastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania hace un mes, le dijo a la agencia de noticias AFP desde su hogar en Berlín que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, los derechos culturales y la libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero, por otro lado, uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron. La cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
Labastida fue arrestado en junio al regresar de un viaje a Alemania y acusado de incitación al crimen. 3 meses después fue puesto en libertad, con la condición de que aceptara el exilio junto con su novia, la poetisa y activista Catherine Bisquet, miembro del movimiento opositor San Isidro. Y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, declaró que las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre en Cuba son un llamado del pueblo al régimen para que cambie. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un encuentro con la prensa, el senador Menéndez dijo que el gobierno cubano alega que Estados Unidos está detrás de las protestas en Cuba porque los tiranos responsabilizan a otros por sus faltas.
Como todos tiranos, siempre hay que tirarle a otro la responsabilidad por las faltas de esa tiranía. La falta de una tiranía que actualmente todavía no tiene vacunado a sus ciudadanos. La falta de una tiranía que actualmente no permite el pueblo cubano de expresarse como quiere, artísticamente, políticamente, de ninguna forma. La falta de poner más comida en las mesas de familias cubanas. Entonces, cuando uno falla en todo eso, tienes que tirarle la responsabilidad a otro.
El senador declaró que las protestas del pasado julio y las programadas para el 15 de noviembre son un llamado del pueblo cubano al régimen para que cambie.
La realidad es que la falta de una apertura mínima, para aceptar oír ese llamado del pueblo cubano, liderado en gran parte por afrocubanos, con el movimiento San Isidro y otros, y que no solamente es un movimiento de La Habana, es un movimiento de todo el país, enseña las realidades de la brutalidad de este régimen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Con 44 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Rapidito, que hay muchas cosas pendientes todavía. Bueno, nuevamente ha sido hostigada Yolanda Pérez, Yolanda Carmenate Fernández. A pesar de la condena de 3 años, ahora la multaron hoy.
Hoy la han multado.
Tendremos que hablar con ella, vamos a hablar más tarde con ella, a ver
de qué los detalles,
porque la multa. También continúa el asedio contra periodistas independientes, sospechosamente y coincidentemente con la cercanía del 15N. Durante esta jornada ha sido amenazado y hasta con armas blancas. En la calle, el periodista espirituano Adriano Castañeda, también del Frente Antitotalitario Unido, en Santiago. No, hace breves minutos en la mañana. Y vamos a tener información con él. Y vamos también a intentar hablar con otros activistas, entre ellas Daniela Rojo,
que estamos pendientes
de la citación que tuvo ayer por la tarde para ver en qué termina. Y por supuesto, vigilia informativa sobre el caso de Mantilla Arango, que la familia estaba a la expectativa de recibir el ok para ir nuevamente a la prisión, para intentar persuadirlo nuevamente a que deje la huelga, pero las autoridades no cejan en el empeño del cual Virgilio les pidió y por lo cual está en protesta.
Claro que sí. Pues ya saben ustedes, estaremos pendientes. 12 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Con 46 minutos. El vocero del Departamento del Estado, Ned Price, informó que los Estados Unidos exhortó a China a que no restrinja el acceso y el movimiento de los periodistas que informen desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el año que viene. Esta semana, el Club de Corresponsales Extranjeros en China declaró que les preocupaba la falta de transparencia de los organizadores de los Juegos. En una declaración ante la prensa, Ned Price dijo que el gobierno de los Estados Unidos instaba a los funcionarios de la República Popular China a que no limitara la libertad de movimiento y de acceso a los periodistas y que asegurara que tendrán la libertad de realizar su trabajo e informar libremente. Y un exfiscal que procesó a Fujimori es el nuevo ministro del Interior de Perú. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Y el proceso electoral nicaragüense anuló completamente la participación de la oposición, lo que podría provocar una cifra récord de abstencionismo para las elecciones del 7 de noviembre. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El nivel de abstencionismo que se registró en las elecciones de 2016 fue considerado como una cifra récord en la historia electoral de Nicaragua, al superar el 60%, y analistas políticos anticipan que este fenómeno podría repetirse y superarse durante las elecciones presidenciales del domingo. Frente a un sistema electoral inauditable en Nicaragua, estas cifras serán difíciles de conocer con exactitud, y Oscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, no duda que ese nivel de abstencionismo será mayor por el hecho de que no existen oponentes electorales para Daniel Ortega, ya que 7 de los potenciales candidatos están en la cárcel.
La posibilidad de que el 7 de noviembre se produzca un tsunami abstencionista es lo más probable. Y esto está sustentado por la experiencia de las elecciones del 2016.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y ex sacerdote sandinista, comparte la misma opinión.
Sí, hubo ya cuando las últimas elecciones generales, ahora después de lo que ha sucedido después del 18 de abril del 2018, con toda, digamos, la arremetida del gobierno contra el pueblo, lo más seguro es que en esta elección el nivel de abstención va a ser mucho mayor.
Mientras los nicaragüenses en el país se muestran indiferentes al proceso debido a la forma en la que avanzó, neutralizando cualquier esfuerzo opositor, los nicaragüenses en distintas partes del mundo se preparan para participar en marchas que patenticen su frustración por no tener voto en el extranjero, y organizan para el 6 y 7 de noviembre estas demostraciones para protestar contra las acciones del presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno canceló las personerías jurídicas de partidos políticos opositores y encarceló a sus oponentes. Desde el exilio en Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, la activista social Ana Quiroz dijo:
vamos a estar marchando todos y todas por la democracia en Nicaragua, por la declaración de ilegitimidad y sobre todo por la libertad de nuestros presos políticos.
En tanto, sectores opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega realizaron un llamado a los nicaragüenses a no participar en las votaciones, y la campaña cuenta con un video musical bajo el eslogan "Quedémonos en la casa porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir". En el video, los participantes utilizan mascarillas con los rostros de algunas de las víctimas de las protestas de 2018 en contra del gobierno sandinista. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:50, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, la Oficina de Asuntos para Taiwán del Consejo Estatal de China, ha amenazado con tomar medidas por la vía penal contra las voces secesionistas en la isla de Taiwán, en pleno aumento de la tensión. Bagdad, varias personas han resultado heridas en unos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes durante una nueva protesta cerca de la zona verde de la capital de Irak contra los resultados de las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas en octubre. Vilna, Lituania, ha comenzado a levantar el primer tramo de 100 kilómetros de un total previsto de 500 de una barrera para impedir que crucen la frontera desde Bielorrusia inmigrantes que llegan a Minsk en vuelos de bajo coste y con visados de turista. París, los obispos franceses reconocieron la responsabilidad institucional de la Iglesia Católica en los miles de casos de abusos sexuales registrados en su seno, y admitieron la dimensión sistémica de esos delitos. El gobierno de Argelia ha denunciado ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales la extrema gravedad del terrorismo de Estado por parte de Marruecos tras la muerte de 3 camioneros argelinos en un bombardeo ejecutado por Rabat en medio del repunte de las tensiones entre ambos países. Y el tema lo indica, estamos en tiempo de noticias en los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ayer la gerencia del equipo de los Astros de Houston decidió ejercer la opción de $8 millones para la próxima temporada que tenía el contrato del primera base cubano, el espirituano Yuli Gurriel. Con anterioridad, Jim Crane, el dueño mayoritario del Houston, había dejado muy claro cuál era la directriz a seguir en el caso del cubano Yuli Gurriel. Después que ganó el título de bateo en la Liga Americana con un promedio ofensivo de 319 y fue uno de los puntales del equipo de los Astros que avanzó a la Serie Mundial, donde perdió contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y ahí Jorge Soler, el pelotero de Mayabeque, que fue seleccionado el jugador más valioso del Clásico de Octubre. En cuanto al boxeo, señores, mañana sábado, tremendo cartel en Las Vegas, Nevada. Veremos el regreso del cubano Rancé Bartalemy en la división superligera, quien se enfrentará contra Gustavo David Vittori de Argentina. Bartalemy, dos veces campeón mundial profesional, tratará de convertirse en el 2022 en el primer cubano en lograr tres coronas mundiales a nivel profesional. En estos momentos está invicto, tiene 28 victorias con 14 knockouts, una derrota y un empate. Y el único fracaso fue contra Kirill Relit en el año 2018 por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. En cuanto al argentino Vittori, tiene buen récord de 25 éxitos y 9 derrotas. Ganó 12 por la vía rápida. En su anterior combate derrotó en julio de este año a Claudio Andrés Luquez en combate efectuado en su tierra, en Concordia, Argentina. La principal pelea de este cartel en Las Vegas mañana sábado, que transmitirá la cadena de televisión Showtime a través de su sistema de pago por evento pay-per-view, será entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant, invicto en 21 peleas. Ambos estarán buscando cuatro coronas del mundo, del Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Van a unificar los títulos en las 168 libras. Sale de favorito ligeramente el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Utah derrotó a Atlanta 116 puntos por 98 y de esa forma se quedó solo en primer lugar en la conferencia del Oeste. Y el Heat, que perdió su partido y ahora está en la segunda posición. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. A todos, excelente fin de semana.
12:55, ya estamos en tiempo de conocer quién nos tiene este fin de semana, Exilda Arjona con su programa Arte Express.
Muy buenas a todos. Este fin de semana en Arte Express vamos a estar comentando de la exposición El Velo del Silencio, un proyecto que abarca desde una perspectiva artística la cruda realidad de la vida en Cuba. También tocaremos de cerca la campaña internacional en rechazo a la Bienal de La Habana, que ya suma más de 600 firmas. Por su parte, la Fundación Cintas, la entidad más antigua en los Estados Unidos dedicada a apoyar a cubanos emigrados, incluyó este miércoles al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, como finalista de su programa de becas anuales en la sección de artes visuales. Otero Alcántara aparece como finalista junto a los artistas cubanos Ana Albertina Delgado, Yandy Pavón, Sandra Ramos y Antonia Wright. Terminando Arte Express, nos vamos con la música de Eliezer Márquez, el Funky, junto a Michael Castillo, el Osorbo, preso injustamente en Cuba. Los esperamos este fin de semana por Arte Express.
Haceré para movimiento San Isidro compara. Desde el 59 comunismo no ampara. Osorbo no se calla y dispara. No existe un socialista que no sea fetichista. Defienden una idea masoquista. Por cuatro viejos adoctrinados y cuatro comunistas. Me puse a ver cómo mi gente sufre la miseria. Ancianos desplazados, asesinos que mafiosos del Consejo Estado. ¿Sabía usted, Díaz Canel, lo que mi gente sufre? Cuánto perdemos con una vida en desastre o derrumbe. Sé bien que mi verdad te tienen con incertidumbre. Entonces que asesíname para que más nunca alumbre.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Repasamos nuestros titulares. Estados Unidos expresa preocupación por las condenas a los detenidos del 11 de julio y pide respeto al derecho de los cubanos a protestar el 15 de noviembre. Aseguran familiares de la dama de blanco Sisi Abascal que hubo irregularidades en su juicio por participar en las protestas del 11 de julio. Periodista independiente cubano denuncia golpiza y amenazas para que no reporte sobre la marcha cívica por el cambio. Plataformas feministas reportan nuevo feminicidio en Cuba, ya suman 29 durante el 2021. La artista Tania Bruguera gana el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2021. El secretario de Estado Anthony Blinken declara que es una prioridad resolver el ministerio de los ataques a la salud en Cuba y nombra a dos funcionarios para coordinar el esfuerzo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la falta de garantías a derechos y libertades en el proceso electoral en Nicaragua y Human Rights Watch exhorta al gobierno de China que libere a prisionera política que reportó sobre el brote del COVID-19 en la ciudad de Wuhan al inicio del 2020.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. También la emisión diaria de lunes a viernes. El lunes vamos a regresar con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Jorge Jauregui se estará incorporando ya nuevamente a los micrófonos y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana, eso sí. Siempre manténgase informados con Radio Martí. Muy buenas tardes.